opción desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Volvemos con el balcón y ya estamos en estudios con Leonardo Moreira, porque hoy vamos a hablar sobre su tesis. Él es docente de publicidad en la FIC desde 2006 y en la UTU desde 1991. Es magíster en información y comunicación y realizó su tesis de maestría sobre la ética marca, normas, valores y ética en la publicidad uruguaya. Leonardo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
A las órdenes.
Bueno, capaz para arrancar, vos nos contabas fuera del aire que sos docente de publicidad ya hace mucho tiempo, décadas. La publicidad obviamente es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Pero ¿qué te inspiró a investigar sobre este tema en particular de la tesis?
Y bueno, todo lo que no sabía justamente, ¿no? Yo empecé la profesión de publicitario, a trabajar en agencias sobre finales de los años 80. Ya en ese momento era egresado del curso técnico de comunicación social de la UTU, que me dio muchísima práctica. Pero había grandes vacíos, ¿no? Si aún todavía los hay en aquellos tiempos, hace ya mucho, mucho tiempo, había cuestiones que uno no sabía realmente si estaban correctas, si no, por ejemplo, hacer una publicidad de un medicamento, qué cosas puedo decir, qué cosas no se pueden decir, qué cosas capaz que no está prohibido decir, pero igual las podría decir, o de qué modo, ¿no? Entonces, desde aquel tiempo, muy joven, con 20 y pocos años, ya trabajando, además veía que publicitarios ya de larga data, de larga trayectoria, con 40, 50 más años, no tenían idea de esas cosas y tampoco, no sé si les interesaba mucho. Y entonces, bueno, esa siempre fue una preocupación que fue quedando como una asignatura pendiente. Después inicié en los años 90 los estudios en la licenciatura, aquí lo que era la vieja LECOM. Y bueno, cuando se presentó la idea de presentarme a la primera cohorte, la primera generación de la maestría de información y comunicación, que se abrió aquí en el año 2012, fue como el tema que dije, es este, ¿no? Es trabajar sobre las normas, los valores y la ética en la publicidad uruguaya, ¿no?
O sea que fue también, más allá de un vacío de conocimiento tuyo, también del medio, ¿no?
Exactamente, del medio, ¿no? Había como una responsabilidad compartida, tanto de los anunciantes, de las agencias, de los medios de comunicación, de la academia y del Estado, por un tema tan importante como es la publicidad, ¿no? Que está en todos lados, que influencia multitudes y que, bueno, y que para que pueda funcionar de la mejor manera posible, defendiendo también, contemplando los derechos de los consumidores, pues que se regule, ¿no? Porque los publicitarios nos autorregulamos, ¿no? Hay un principio de autorregulamentación. Como otras profesiones, ¿qué es lo que dice? Bueno, el Estado que no se meta mucho, nosotros somos los especialistas acá, sabemos lo que decir y lo que no, además somos un mercado pequeño, todos nos conocemos, no nos vamos a pasar de la línea, y además si decimos algo muy, muy fuera de los bordes, sería un bochorno, un papelón, vamos a quedar pegados. Entonces, pero eso tampoco puede ser una cuestión impulsiva o de buenas intenciones, ¿no? Sino que el Estado debe estar bien presente, ¿no? Cosa que no lo ha estado hasta ahora, por lo menos como uno espera.
Uh-huh. Para arrancar tu tesis, ya arrancas con un tema bastante complejo, que es el de definir ética, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces vos para definir ética? ¿Cómo la tomás?
Bueno, es complejo, como tú decís. No es fácil, ¿no? Están las definiciones de manual, ¿no? Aquella que dice, bueno, la ética y la moral en sus orígenes eran muy semejantes, se confundían. Después, desde una arista filosófica, ¿no? La moral es la moral vivida, la de las prácticas del uso cotidiano. La ética es la moral pensada, la reflexiva, la que tenemos que hacer un parate y decir, bueno, esta conducta, ¿qué consecuencias trae, ¿no? Sociales, interpelarnos un poco, ¿no? Debatir los comportamientos, ¿no? Y bueno, y en el ámbito publicitario eso también tiene una traducción, ¿no? Que tiene que ver con no hacer cosas, sobre todo, que sabemos que están mal, ¿no? Es decir, ni hablar, creo que lo que puede llegar a un consenso el mayor consenso de todos, no mentir, no aportar datos falsos, no generar testimonios que no lo fueron, experiencias de producto falseadas, inventadas, ¿no? Pero después, bueno, entramos en otras cosas que a veces son más sutiles, ¿no? Yo, para que tengan una idea, cuando después de todo un marco teórico y un desarrollo teórico del tema, quise en un capítulo poner ejercicios prácticos, ver la ética aplicada en la publicidad uruguaya, reconozco, y por suerte, ¿no?, que en 2 años me costó muchísimo encontrar ejemplos claros, ¿no?, en donde, bueno, uno dice, acá, la verdad, se pasan de la ética, ¿no? Acá hay, puede generar o inducir a una elección equivocada de un consumidor, acá hay información falsa, acá conlleva a generar errores sobre expectativas del producto.
Exacto. Y otra cosa que tenés que enmarcar también para tu tesis, que se revuelve alrededor de la publicidad y la ética, es el tema de definir la publicidad.
Claro.
¿Qué es la publicidad?
Bueno, ahí de algún modo ya te va definiendo también la ética, ¿no? La ética publicitaria, porque la publicidad es una ciencia de la comunicación, es una comunicación, es una ciencia, aunque nunca va a terminar de serlo con todas las letras, por su componente de creatividad, de improvisación, de incertidumbre. Por supuesto que no es una ciencia exacta, nunca en publicidad 2 más 2 va a ser 4, o no siempre, ¿va? Uh-huh. También es un oficio, es un ganapán, es toda una industria multimillonaria, es decir, depende desde qué lugar uno la vea, ¿no? Pero evidentemente es una comunicación, pero no es cualquier tipo de comunicación, ¿no? Es una comunicación fundamentalmente en un 99,5% comercial, por lo tanto tiene un claro fin de lucro, ¿tá? Es un anunciante que paga por ella y para lucrar, para sacar un rédito a esa comunicación, para impulsar sus ventas, y por lo tanto no se le puede pedir objetividad, ¿no? Para eso está el periodismo, para eso están otras ramas de la comunicación, ¿no? En el entendido que la publicidad es una ficción, es una recreación que trata de dar un mensaje con información, pero también con una fuerte carga de seducción, porque yo te quiero convencer. Por supuesto que también mis otros 800 competidores de que mi producto es el mejor y que te doy por lo menos una muy buena razón para que lo compres el mío y no el de la competencia.
La publicidad es ficción. Interesante. También en la tesis tenés un capítulo en que básicamente abordás, un poco lo mencionaste por arriba, las que serían las principales críticas a la publicidad. Porque también la ética es como ponerle límites a la publicidad.
Exactamente.
¿Cuáles son las principales críticas que vos tenés con la publicidad? Y también si tienen que ver con la ética necesariamente estas críticas.
Me haces ir a la tesis y recordar un poco.
Investigar,
pero
tesis,
bueno, hermano,
investigar tu propio trabajo.
Las críticas históricas que se le han hecho a la publicidad, ¿no? No informa con exactitud, sino con engaños, crea necesidades. Yo creo que si los publicitarios tuviéramos el don, la virtud de crear necesidades, seríamos los tipos más poderosos del mundo. Ojalá pudiéramos. Que presenta una realidad estereotipada, que genera frustración, que genera un consumismo exacerbado. Todas cosas también que tienen su lado de verdad, ¿no? Pero creo que no son tan blanco y negro, ¿no? Y que además la publicidad siempre, nosotros decimos, ¿no?, que no digo que solo esto lo salve o lo justifique, pero también es cierto, la publicidad es un espejo de la realidad. Tenemos la publicidad que si nuestra publicidad es sexista, machista, atrevida, desenfadada, divertida, con un humor negro o el adjetivo que sea, será porque la sociedad en general tiene esas características. Entonces, la publicidad siempre es una caja de resonancia de lo que está ocurriendo, de las tendencias, de las costumbres, de nuestros diálogos, de nuestro cotidiano, ¿no? Es mucho menos vanguardista, mucho menos rompedora, ¿no?, del status quo, de lo que la gente piensa. La publicidad se quiere hacer creer, tener ese barniz de moderna, de rompedora, de paradigmas, pero en general siempre refuerza lo que ya sabe que en algún sector de la sociedad está muy bien ya asentado y asimilado y comprendido, ¿no?
Es tal cual. Aceptado. Yo me acuerdo hace unos años una charla que fui con un publicista que hablaba de esta cuestión, de cómo es un reflejo de la sociedad, la publicidad en cierto sentido. Claro, vos mirás la publicidad de un país que económicamente estaba más o menos y vas a ver un montón de comerciales de préstamos, de bancos, de ese tipo de cosas. Es muy interesante.
Por poner un ejemplo, sí, un ejemplo, Axe, ¿no? Axe, ajá, hace 10, 15 años atrás hacía una publicidad que, bueno, hoy sería imposible que le hiciera, ¿no? Uh-huh. Es decir, no son tontos los muchachos. No. Saben que serían cancelados. Uh-huh. Tendrían capaz que 4 o 5, porque siempre hay, de uh-huh, que los pueden festejar, sí, ¿no? Y decir, ah, qué bárbaros, ¿no? Pruebo Axe y soy el super galán. Sí. Y sin embargo, bueno, ya esas cosas no dan lugar en la sociedad.
Y suponiendo que se hiciera esa publicidad, que imagino vos creerías hoy, viéndolo desde hoy, que tiene un problema de ética, esa publicidad que mencionas de Axe, ¿no? ¿Sería un problema que involucra únicamente a los publicistas que están haciendo esa publicidad, valga la redundancia, o también se incluiría a los medios a los que salen y reproducen esta publicidad, el problema de la ética?
¿Qué pregunta? Bueno, los medios de comunicación en realidad no tienen ninguna obligación legal de decir esto lo paso o esto no lo paso, ¿no? Excepto cosas muy notorias, ¿no? Muy notorias que tengan que ver con no sé, con generar una inseguridad, dar una información de salud falsa, en fin, temas pesados, ¿no? Si no, en general los medios no se meten, ¿no? Pero precisamente, bueno, en eso hemos tenido algunos avances también. A la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, la Cámara de Anunciantes del Uruguay, que son los dos conglomerados más importantes en ambos sectores, que generaron el Consejo de Autorregulación Publicitaria y hicieron una puesta a punto del Código de Normas Éticas Publicitarias, como que también ese código tratan de que sea reconocido por todos los que integramos el sector publicitario, ¿no? Anunciantes, agencias y medios de comunicación. Y que si hay una publicidad que se detecta que está rozando cuestiones éticas, por lo menos se dé un aviso al CONARP, se haga una denuncia o por lo menos un aviso, uh-huh, para que más de una persona lo vean esos temas, cómo se presentó el aviso, de qué manera se dijo o qué recurso se utilizó que puede estar lesionando algún derecho, ofendiendo a alguien. Y bueno, se trata De solucionar eso. Yo creo que hay problemas de ética que tienen que ver no por maldad que tengan los publicitarios, sino porque en el trajinar cotidiano, ¿no? En el flujo operacional que tienen las agencias, que es todo para anteayer, todo se hace rápidamente y apurado, a veces no paramos la pelota y decimos, ¿esto qué te parece? ¿Este mensaje contiene algo que sobra, que ofende a alguien, que toca algún interés sensible? Y perfectamente se podrían solucionar, ¿no? De hecho, el Consejo de Autorregulación Publicitaria tiene un servicio que se llama de Copy Advice, en donde, bueno, es pago y los anunciantes pueden hacer uso de ese servicio, en donde un tribunal, obviamente externo, con más objetividad, porque tiene cierto distanciamiento, opina sobre esa campaña y dice, bueno, a mí me parece que esto podría modificarlo, esto podrían hacerlo de otra manera. Hacen la sugerencia, por supuesto, que después el anunciante no tiene ninguna obligación en seguir esa recomendación.
Claro, lo que vos mencionabas de como esas preguntas a hacerse a la hora de publicitar algo, es como entre los publicistas o de algún órgano externo, por ejemplo, del medio que transmite esa publicidad hacia los publicistas. O sea, ¿de dónde viene como esa autocensura, entre comillas, o esa censura?
Bueno, como tú decís, a veces lo que hay es
autocensura,
¿no? Capaz que la autocensura es lo que funciona más, ¿no? Después no hay justamente una de las críticas que yo le puedo hacer a ese esfuerzo, que por un lado valoramos ese encomiable esfuerzo que ha hecho la Cámara de Anunciantes y la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad de proclamar y defender los valores y la ética en la publicidad uruguaya, hacer una puesta a punto, tratar de comprometer a todas las partes a hacer una publicidad de mejor calidad. Sin embargo, bueno, hay mecanismos todavía, ¿no? La integración del tribunal o del jurado, que tiene solamente integrantes de los anunciantes y de los dueños de las agencias de publicidad, ¿no? Juristas, empresarios, pero no tiene otros referentes de la sociedad civil, ni tiene, en fin, gente de la academia que podrían darle una mayor calidad a los fallos y una mayor imparcialidad y objetividad, ¿no? En ese sentido, bueno, se podría mejorarse.
Claro. Vos en un momento de la tesis, te voy a llevar más al escrito, no por intentar hacer un carpetazo ni nada de eso, pero en un momento afirmás que el consumidor tiene la libertad y el derecho de elegir atender una publicidad o no. Uh-huh. Y a mí se me vino a la cabeza en esos momentos cuando, por ejemplo, estás viendo un programa de televisión X y durante el programa se dan anuncios publicitarios, por ejemplo, por parte del conductor, que es algo como estás viendo el programa y te mete la publicidad ahí. ¿Esto iría en contra de este derecho? O sea, ¿esto configuraría una falta de ética o no tanto para vos?
Y es algo que colide, ¿no? Es algo que, sí, viéndolo desde el punto de vista que lo quieras ver, vas a tener tus razones, tus justificaciones, pero claro, sí, uno tiene el derecho a no querer estar expuesto a una publicidad. Siempre se dice lo más fácil, cambiar de canal, sí, apagar el televisor. Pero bueno, sí, es lo que les decía, ¿no? Hay un viejo publicitario que decía la publicidad es un compuesto de oxígeno. El aire que respiramos es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad. La publicidad está absolutamente en todos lados y es muy difícil sustraerse de ella, ¿no? El tema de justamente de la publicidad dentro del contenido, la publicidad dentro de la programación, lo que nosotros llamamos los publicity o los product placement, ¿no? Mm. Es algo que no está regulado y que debería regularse. Esa es una de las cosas que señalamos ya hace un buen tiempo en esta tesis, ¿no? Y que si el código de ética y de funcionamiento ético de la publicidad funciona y se van acumulando nuevos anexos, como el anexo digital, como el año pasado el comportamiento de los influencers en materia publicitaria, bueno, pues la publicidad dentro de los programas yo creo que debería regularse, ¿no? Sobre todo la publicidad debería ser bien identificada siempre. No puede tener esa ambigüedad, ese lugar a dudas de ¿esto es publicidad o esto es contenido? ¿Esto es una genuina recomendación o está paga, ¿no? Claro. Debería haber siempre decir, sea en prensa, sea en audiovisual, sea por la plataforma que sea, que eso es publicidad, ¿no? Ahí se salva, creo, porque no hay ningún pecado ni ningún demérito hacer publicidad. Uh-huh. No la escondamos, ¿no? Ni digamos que esto es periodismo o esto, claro, es una opinión absolutamente, claro, espontánea, imparcial, objetiva, claro, cuando no lo es, ¿no? Cuando no lo es. Pasa mucho hoy con el tema de los influencers, justamente, uh-huh, ¿no? Entonces digo, bueno, decir, esto es publicidad. Entonces ya la gente está avisada que alguien me va a querer vender algo porque tiene un interés para ello.
Bueno, en ese sentido, pues justo te íbamos a preguntar exactamente sobre esto. ¿Hasta qué punto se tiene que regular la publicidad y los nuevos modos de publicidad, como bien decías, lo de los influencers o estas publicidades que son como disfrazadas en el discurso de, por ejemplo, programas de radio, programas de televisión? Más allá de las regulaciones básicas que ya existen, ¿exactamente qué tipo de regulaciones debería haber hoy en día que no hay? En la opinión de Leonardo Moreira, por supuesto.
Claro, es un tema tan amplio y tan personal muchas veces, que tiene que ver con la formación, con la experiencia, incluso hasta de consumo de cada persona, que en realidad yo creo que lo que debería funcionar mejor, que no funciona bien y que está planteado desde la ley de relaciones de consumo, la conocida ley de defensa del consumidor del año 2000, ley 17.250, ¿no? Es que se pudiera denunciar, ¿no? No solo de oficio el Ministerio de Economía y esa unidad tomar una denuncia, ¿no? Sino que se pudiera de oficio denunciar y llevar la denuncia a cabo, ¿no? En todo este tiempo, en todos estos años, 23 años que existe la ley, no ha habido una sola denuncia. Y no ha habido una sola denuncia porque también hay que decir que hay una gran responsabilidad de nosotros consumidores, ¿no? Que a veces bravuconamos mucho, o en redes es muy fácil hacer una crítica, un comentario, hasta lastimoso, pero después a la hora de, si tengo los elementos para hacer una denuncia por una publicidad que me resulta engañosa, que me indujo a lo que yo considero un error, que me hizo comprar algo que yo no quería, o que ofrecía algo que después en la realidad no se condice con esa expectativa que me generó, bueno, pues denunciarlo, ¿no? Y el Estado siempre debería estar presente en ese sentido también, ¿no? Yo creo que leyes hay bastantes, ¿no? En el Uruguay el problema de las leyes es que en general, y eso todo el marco legal, no solo de la publicidad, sino de la comunicación en general, nosotros creemos que está caracterizado por una larga discusión, que muchas veces dura años, ¿no? Pensemos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y que una vez aprobadas no se aplican o se aplican parcialmente porque no hay presupuesto, no hay reglamentación porque no hay presupuesto y de ese modo no hay controles tampoco ni contralores ni multas que la puedan ejercer, claro, ¿no? Como debería.
Exacto. Sí, sí. En tu tesis mencionás y haces estudio de algunos casos específicos de publicidad. ¿Te molesta si escuchamos capaz alguno?
Para nada.
¿Y comentamos? Vamos con la primera entonces.
Este es Carlos. Todos los días antes de irse a trabajar le gusta hacer ejercicio. Carlos es el típico amigo que si tenés un dolor muscular te dice:
¿y por qué no te tomás un Perifar?
Y vos seguro confías en él. Es que Perifar alivia más de un dolor. Por eso, es el analgésico que los uruguayos eligen y también el que recomiendan. Perifar, el analgésico de los uruguayos.
Ajá. Escuchamos esta publicidad del medicamento Perifar, que vos mencionás, Leonardo, en tu tesis. Uh-huh. ¿Qué conflicto encontrás acá con la ética, capaz?
Y bueno, el conflicto es que nunca las recomendaciones no vienen por los médicos, ¿no? Uh-huh. Cosa que deberían, tratándose siempre de productos de la salud, vinculados con la salud, ya sean de cosmética, ya sean terapéuticos o medicamentos, debería siempre tener ciertas, destacar ciertas condiciones, ¿no?
Sí. ¿Y por qué crees vos que se iría?
Los medicamentos de venta libre en general también incentivan mucho la automedicación, ¿no? En el Uruguay vemos eso recurrentemente, ¿no? Incluso no sé si ahora si continúa saliendo, pero en la época que hice la tesis, en los medicamentos de venta libre aparecía como leyenda que parecía que salvaba toda la plata, una advertencia que decía: si persisten los síntomas, consulte al médico. Es decir, es como mínimo curiosa, ¿no?
Sí, sí.
Porque la automedicación ya de por sí puede resultar una práctica peligrosa, y lo que se dice es que si visite al médico luego de que usted ingiera los medicamentos, ¿no? Es una cosa.
Esta publicidad es bien lo que decía Leonardo de que es una ficción. Esto es bien una ficción, sí. Para publicitar un producto. Y tenemos otro audio, ¿no?
Sí, perdón, pero antes quería preguntarte, ¿por qué crees vos que elegirían ir por este lado de una recomendación de no un médico?
Y bueno, porque viste, son a veces los caminos creativos que uno elige.
Por la generación de empatía, capaz.
Claro, busca dar testimonios de gente que es del target, ¿no? De que te hable como a ti. Claro. No ir a alguien encumbrado, a alguien que capaz que está muy lejano, que puede resultar como una gran evidencia científica, pero capaz que no tiene esa llegada, ¿no? Claro. Todo depende a veces también del momento. A veces hay muchos anuncios. En la década de los 80, por ejemplo, era típico que saliera alguien con una túnica blanca y una biblioteca de fondo, ¿no? Sí. Y eso ya generaba, o uno lo leía como conocimiento, ¿no? Y después se eso se flexibilizó bastante y se tratan de buscar soluciones de consumo más cotidianas en la que la gente se puede identificar más.
Bien. Escuchamos uno más entonces.
Hola, Soluciones Calle, habla Mariana, ¿en qué le puedo ayudar?
Mariana, justo contigo quería hablar. Habla Sofía, ¿te acordás de mí?
Por supuesto, Sofía, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. En realidad llamo para agradecerles por todo.
Por favor, estamos para eso.
Sí, lo sé, pero es que Soluciones Calle nos ha dado una gran mano. Mira, pude solucionar un tema con una muelita que me tenía muy, pero muy mal y además nos dieron el préstamo para la fiesta de 15 de Emmy.
¿Pero Sofía, estás manejando? ¿Hablamos después?
No, pero no te preocupes, no pasa nada. Aprovecho a comentarte también que el servicio de asistencia vehicular es impecable. Una maravilla. Me encanta.
Soluciones Cash, el programa de beneficios más amplio, serio y conveniente del Uruguay.
Uno de los problemas capaz de pasar publicidad de televisión en radio es que no se ve la parte visual, que aporta mucho, pero es básicamente una madre llamando desde un auto que está siendo remolcado. ¿Qué problemas encontraste vos desde el punto de vista ético por ahí?
Y bueno, el problema justamente es que si bien todos entendemos que está en clave de humor, en realidad la hija y la madre están siendo remolcadas y están arriba del vehículo, ¿no? Y eso está prohibido por una ordenanza general de tránsito, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, ¿con qué necesidad se podría haber recurrido si se quería recurrir con un tono humorístico a otras 1500 cosas, ¿no? Entonces yo siempre digo, la publicidad debería abstenerse de mostrar situaciones que en el caso del tránsito inciten a la violencia excesiva, a la conducta temeraria y a situaciones de peligro en el tránsito, ¿no?
Leonardo, para terminar, mencionamos a lo largo de la entrevista muchos problemas que tienen que ver con la falta de ética en las publicidades y en los comerciales. Y para terminar, quiero que me digas a ver cuál es el problema principal que tiene una publicidad falta de ética, por así decirlo.
Y yo creo que las que más se detectan rápidamente, ¿no? Aquellas que falsean la realidad, que dan un dato falso, ¿no?
Claro.
Cualquier dato que sea importante, que sea realmente trascendente, que tenga que ver con la identificación del producto, con su precio, con sus utilidades, con sus ingredientes, ¿no? Con sus contraindicaciones o la omisión de decir qué contraindicaciones tiene un producto, ¿no? O que sirven o da cierto rendimiento en determinadas circunstancias y no en otras, ¿no? Es decir, lo que les decía también, la utilización de testimonios que son falsos, de gente que ni siquiera conoce el producto, nunca lo consumió y sale a hablar a favor del producto, ¿no?
Sí.
Eso puede ser realmente, puede ser, ¿no? Yo estoy convencido de que está reñido con la ética y son esas publicidades las que creo que ya no tienen lugar, ¿no? Ya no tienen lugar y le hacen un flaco favor a la publicidad, ¿no? Porque la publicidad, nosotros pensamos que siendo veraz y siendo ética, no solo eso es necesario, no solo eso es necesario, sino que le hace muy bien a la publicidad, ¿no? A una comunicación que, bueno, está para informar a la gente, por supuesto, repetimos, no con un lenguaje como el periodístico, buscando la verdad, siendo objetivo, porque no lo es, y quien lo entienda de esa manera se equivoca. La publicidad es, reitero, una ficción y es una comunicación comercial con un legítimo fin de lucro por un anunciante que paga con ella, pero sin apartarse de eso, sin renunciar a ese tipo de comunicación, perfectamente se puede hacer una publicidad que respete sobre todo a los consumidores. Y no por conveniencia, no porque mañana no me van a, voy a tener una mala imagen o no me van a comprar, sino que lo haga convencido de que es la mejor forma de hacer su comunicación.
Bueno, Leonardo Moreira, docente de publicidad acá en la FIC, magíster en información y comunicación, muchas gracias por haber venido al balcón a hablar un poco de publicidad. Su tesis de maestría, Ética Marca, Normas, Valores y Ética de la Publicidad Uruguaya, se puede acceder de manera libre a través del portal de Colibrí, www.colibrí.udelar.edu.uy. Ahí se puede ir, buscar el título de la maestría y se puede leer completa. Muy interesante y muchas gracias por haber venido.
Por favor, gracias a ustedes, a las órdenes y felicitaciones por el programa.
Gracias.
Muchas gracias, Leonardo.